12 en la Argentina en este viernes de mucho calor, hermosa mañana, ya casi de verano en nuestra localidad. Vamos a aprovechar para hablar después de un tiempo con el doctor Oscar Atienza. Doctor, un gusto saludarlo, ¿cómo está? Buen día.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buen día, Mario. Gracias por el llamado. Un gusto charlar con vos nuevamente.
Igualmente para nosotros poder dialogar con usted. Lo que pasa es que, claro, antes era muy complicado en tiempos en donde la pandemia era el tema número uno en la agenda de todos los medios, y después nos empezamos a acostumbrar como a medida que iban aflojándose las medidas a una vida como si fuese normal. Y ahora empezamos a asustarnos de nuevo con lo que está pasando en otros países, con lo que está pasando en Sudáfrica, en este caso puntual, con una nueva cepa, en Brasil. Así que inmediatamente nos pusimos a charlar con los chicos aquí en producción y dijimos, lo llamemos al doctor para que nos diga cómo está viviendo este tiempo y, bueno, también poder charlar un poco de cómo analiza lo que se ha venido haciendo en la Argentina en los últimos tiempos y qué es lo que usted prevé que puede llegar a pasar, habiendo trabajado a lo largo de tanto tiempo en torno a las estadísticas y en torno a la pandemia en sí.
Así es, Mario, mira, se pueden ver varias situaciones, ¿no? Por un lado, lo que pasa en el hemisferio norte, que están en el invierno, nosotros estamos en el verano, por eso es el hemisferio norte, están un poquito más complicados, porque este es un virus que tiene un comienzo estacional importante. Es decir, es un virus de tipo respiratorio y mayoritariamente en el invierno es cuando más casos presentan. En el verano estamos un poquito más tranquilos porque podemos ventilar los ambientes, está todo más abierto. Así que en ese sentido el problema en este momento está centrado en el hemisferio norte. Uh-huh. Aún así, la Argentina tiene pendiente lo que es la tercera ola con la variante Delta, que ya hemos visto que en los últimos días, las últimas 3 semanas, 4 semanas, empezó a aumentar la cantidad de casos, y hoy ya casi el 70% de todos los casos en la Argentina son variante Delta. A eso hay que sumarle la apertura de las fronteras que hemos tenido el 1 de noviembre, hace apenas 20 días atrás, y bueno, hay más todo lo que es la movilidad social, la apertura de todas las actividades que hemos tenido. Bueno, eso justifica un poco el aumento de casos que estamos empezando a tener, y va a aumentar un poco más. Es decir, no hay que asustarse si llegamos a finales de diciembre con más o menos unos 10, 15 mil casos, quizás en enero un poquito más. Digo, no hay que asustarse porque en la Argentina lo que va a pasar, y ahí viene otra de las preguntas que hiciste,
sí,
es que vamos a tener un aumento en la cantidad de casos, pero una baja cantidad de internados y de gente que muera. Uh-huh. Porque producto de la vacuna. En la Argentina se han colocado muchísimas dosis de vacuna, estamos entre los 15 países que más dosis de vacuna han aplicado a nivel mundial. Ya tenemos el 82-83% de gente con una dosis, el 65% con dos dosis, y yo creo que en los próximos 30 días supongo que vamos a estar llegando al 80% con dos dosis. Y eso es muy bueno porque lo que va a hacer es que la gente se enferme, se contagie, pero no va a ir a terapia intensiva. Ese va a ser un poco el escenario nuestro. Pero esto es una pandemia, es un virus complejo. Este virus ha generado a lo largo de la pandemia más o menos 1.700 mutaciones. Es decir, muta 3 veces por día en distintas partes del mundo. Uh-huh. Y cada vez que muta, aparece alguna de esas mutaciones que son las más importantes. La Delta, la de Manaus. Y ahora surge una nueva, dos nuevas en realidad. Y hay tres países que son los que más mutaciones generan. Brasil, Sudáfrica y la India. Uh-huh. ¿Por qué? Porque no hay muchas medidas allí. Allí es sálvese quien pueda, esa es la pura verdad.
O sea, que las medidas gubernamentales tomadas en la India, en Sudáfrica y sin en torno a la flexibilidad, sobre todo en lo vinculado a la vacunación, provoca esto.
Exactamente. No solo eso, sino que miremos lo que hace, por ejemplo, las medidas que toma Bolsonaro en Brasil. Ni una sola. ¿Quiénes son los que toman algunas medidas? Y los estados, porque son los que están más preocupados, los gobernadores, que ahora, por ejemplo, empiezan a suspender los carnavales, porque son ellos los que están en contacto con la gente, y empiezan a complicarse. Pero si el estado, Bolsonaro, el presidente de la nación, tomara medidas y ayudara a los gobernadores, la situación de Brasil sería otra. esa misma situación en la que se vive en la India, en Sudáfrica, en todo África en realidad, no solo Sudáfrica, en todo África, medidas para control del coronavirus, cero. No hay ni un tipo de medida, no hay posibilidades de hacer cuarentenas, no se está vacunando la gente. Es una situación bastante caótica. Y allí han surgido dos variantes este último tiempo, la C.1.2 y la que se comunicó ayer, que es la B.1.1.529, es el número de variante.
Que teóricamente dice la información que la Organización Mundial de la Salud le pondría un nombre hoy.
Exactamente, a esa le pondría un nombre hoy. ¿Qué problema tienen estas dos variantes? Que son resistentes a los anticuerpos de las vacunas que nos hemos colocado. Es decir, las vacunas que nos hemos colocado nos cubren bien para la variante Delta, para la variante de Manaus, pero con estas nuevas variantes aparentemente habría algún problema allí y tendríamos que generar nuevos tipos de vacunas. Pues son variantes más infecciosas, es decir, siempre vamos teniendo un virus que se empieza a perfeccionar. Y ese es un poco el temor que uno tenía, ¿no? Yo lo he dicho varias veces, el miedo es por ahí que en algún momento este virus mute a un modo multiresistente y nos metamos en problemas. Por eso siempre hay que tener cuidado, es decir, vacunarse y usar barbijo. El barbijo no hay que dejar de usarlo nunca. Son las dos medidas que siempre a las que nos tenemos que abrazar, porque si no nos abrazamos, esto no va a terminar más. Y bueno, y el resto para poder solucionar esta pandemia, la verdad es que no está en manos de un presidente ni de un gobernador. Esto tiene que estar en manos de organismos internacionales que se pongan de acuerdo y digan, acá hay un enemigo común, se llama coronavirus y lo tenemos que eliminar. Pues no puede ser que cada 3 o 4 meses los países tengan que entrar en lockdown, en cuarentena. Y ya lo vemos en Europa. Ya en Europa tenemos Alemania, en los próximos días, cuando cambien el primer ministro, seguramente van a entrar en un lockdown. Holanda, Austria, Polonia, República Checa, Eslovaquia, todo eso está en este momento en cuarentena estricta. Es decir que, lejos de minar el virus, sigue cada vez peor, va complicándonos y bueno, algún tipo de medida van a tener que tomar, pero va a tener que ser algo un poco más amplio, ¿no?, a nivel mundial.
Vuelvo atrás en el tiempo y pensábamos en el comienzo de esta pandemia que y deseábamos que nos dejara un mensaje a toda la humanidad en el sentido de volver a lo que tiene que ver con lo esencial del ser humano, sobre todo a la solidaridad, a la ayuda. Pero lo que me está marcando usted, lo que me hace pensar después de todo lo que hemos vivido, es a los laboratorios frotándose las manos por la creación de nuevas vacunas.
Sí, y a un grupo, a un sector de la población, el más individualista, el que piensa solamente en sí mismo, está triunfando, ¿no? Porque vimos cómo quieren libertades, quieren... Recién acabo de cruzar ahí en Twitter a un constitucionalista que habla de infectadura. Digo, ¿con qué falta de respeto pronuncian esa palabra? Digo, como si en su vida nunca irá a necesitar de un infectólogo. Habla de que en la Argentina hay una infectadura que pretendería volver a confinarnos. Digo, pero no ven lo que pasa en el mundo, que no logran entender. Entonces también ha triunfado un poco ese egoísmo, o las personas que son egoístas y que no les importa mucho el otro.
Me había llegado la información, doctor, que en muchos países de Europa los jóvenes que habían sido vacunados y contraen lo mismo el virus, sin entender que en realidad la vacuna lo que hace es ponerle un freno a esa posibilidad de internación o de muerte, salen a protestar ahora y no quieren más vacuna ni quieren más confinamiento, porque dice que ellos se pusieron la vacuna pero no les pasó nada y lo mismo se contagiaron.
Claro, es que la gente se va a contagiar, lo que va a evitar es que vayan a terapia intensiva, pero ellos se tienen que vacunar y está bien. El gran problema que tienen los europeos es que el 40% de las personas no se ha vacunado todavía, y el virus, a los que está llevando a terapia intensiva y a los que está matando, es a ese grupo, porque al que está vacunado no hay ni uno solo internado que esté vacunado. En la Argentina recién escuchaba cifras que entre el 80 y el 90% de las personas que están internadas son las que no están vacunadas. Un 10-15% de personas que están internadas están vacunadas. Pero está bien, porque en realidad el 10% de la gente con la vacuna no logra ningún tipo de inmunidad, de anticuerpo. Entonces, si todos decidieran vacunarse, no tendríamos gente internada en la terapia. Y eso es lo que creo que los gobiernos tienen ciertas dificultades para poder comunicar. Y nos ganan los discursos de odio. Uno cuando lee información, nos ganan los discursos de odio, ¿no? Esto ha ayudado con algunos colegas míos y algunos colegas tuyos, médicos y periodistas, que están en una campaña en contra de las vacunas, en contra de la cuarentena y en esta historia de que cada uno se tiene que salvar a sí mismo. Y ese es un problema, porque esta pandemia es un problema colectivo, no es un problema individual. Digo, acá uno se infecta sin saber dónde se infectó. Entonces no es una cuestión individual, sino que es una cuestión colectiva, porque si no nos cuidamos entre todos, vamos a terminar complicando al que se quiere cuidar. Yo nunca me infecté de coronavirus hasta ahora. Uh-huh. Y digo hasta ahora, porque en algún momento me voy a terminar infectando. ¿Eso por qué? Porque hay mucha gente que no se cuida, que sigue haciendo de la suya y termina complicándonos a todos. Entonces es un problema colectivo, no es individual. Pero bueno, lo instalan de ese modo, ¿no? Que es lo complejo.
Bien, la perspectiva que usted nos presenta para el futuro entonces tiene que ver primero con respetar lo que tiene que ver con la tercera dosis, que ya se empezó a aplicar en muchos lugares de la Argentina y en muchos sectores de la población, pero tenemos que estar atentos porque de seguir mutando el virus, lo que debemos imaginar es que va a haber una nueva vacunación seguramente durante el año al cambiar la cepa.
Yo estimo que sí. Estimo que ese va a ser un poco el escenario. De todos modos, hay que dejar que pase un poquito el tiempo y ver qué pasa en los países que están vacunados con estas nuevas variantes. Por ejemplo, si uno mira el Reino Unido, que tiene 50.000 casos diarios, debería tener 1.000 fallecidos, porque el 2%, 2,3% de la gente muere. Es decir, que tendría que tener 1.200 fallecidos aproximadamente. Pero tiene 150. ¿Por qué tiene 150 fallecidos? El 10% de lo que tendría que tener. Porque la gente en Reino Unido está vacunada. Entonces, cuando el virus este de Sudáfrica llegue a una población como Reino Unido, vamos a ver si ahí se va a ver realmente si la vacuna que tenemos actualmente cubre o no cubre. Entonces, por ahí hasta es apresurado decir que no estarían cubiertas. Las primeras informaciones dicen que han mutado lo suficiente como para que las vacunas tengan problemas, pero yo siempre insisto, hay que esperar y verlo en acción ahí el virus, ¿no? Y en caso que sea necesaria otra vacuna, se hace. Hoy ya están todas las vacunas, las plataformas listas, lo único que hay que hacer es actualizar la partícula viral, el tramito del virus, y en 2 semanas tenemos vacunas para poder vacunar. Así que eso no sería lo complicado. Yo estimo que en la Argentina vamos a estar muy bien en ese sentido, ¿no?
Bien, doctor, lo último, ¿cómo fue su análisis con relación al tema de la calidad de las vacunas? Digo esto porque también en algunas agencias de viajes, por ejemplo, en este momento a algunos argentinos le están diciendo que si tienen puesta la Sputnik no pueden viajar. ¿Qué es lo que usted analiza en torno a esto? ¿Es una cuestión geopolítica? ¿Está metida la política en el medio? ¿Por qué todavía no ha sido autorizada en otros lugares? ¿Y cómo ha visto usted el comportamiento de las diferentes variantes en torno a las vacunas? ¿Sinopharm, AstraZeneca, Pfizer?
Todas las vacunas tienen buena efectividad y duran hasta ahora un año, porque es el año, hace un año que se aplicaron las primeras dosis. Con respecto puntual al tema de Sputnik, es un tema claramente geopolítico, no hay dudas de eso, y yo estimo que antes de fin de año se va a terminar de solucionar esta situación. ¿Por qué se va a terminar de solucionar? Porque este es un mundo capitalista que se mueve con el dinero. El dinero es el que mueve este mundo. Piense usted que la mayor parte de Latinoamérica se ha vacunado con Sputnik, es decir, y Rusia también. La mayor parte de la masa turística que recibe Estados Unidos principalmente viene de Latinoamérica. Y no creo que se quieran perder, incluso México. México ha vacunado mayoritariamente con la vacuna Sputnik. Así que por una cuestión económica la van a tener que terminar aprobando. Es Estados Unidos el que está poniendo ahí algún tipo de stop en la OMS. Y por la información que tengo, antes de fin de año estaría aprobándose, ¿no? Porque ese paquete turístico nadie se lo va a querer perder. Es así, no tiene que ver con la calidad de las vacunas. La calidad de las vacunas es todas son excelentes, han tenido toda buena performance. Acá hay un tema netamente geopolítico y lo va a terminar solucionando el mismo capitalismo.
Claro, ¿no? El mismo sistema.
El mismo sistema, porque nadie se va a querer. Imagínese usted que Estados Unidos le diga a los mexicanos: no pueden entrar a Estados Unidos porque ustedes se vacunaron con Sputnik. Eso no va a ocurrir. Digo, desde acá, humildemente, entiendo que esto no va a ocurrir. Van a decir: aprueben el Sputnik.
Doctor, siempre un placer dialogar con usted. Le mando un abrazo muy cordial y seguimos en contacto.
Un saludo a todos por allí, Mario. Que ande bien, gracias por el llamado. Un gusto.
Muchas gracias. Hasta luego. El doctor Oscar Atier.